Planetas Quack FM.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco!
Buenos días, bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Hoy es domingo, son las 12 del mediodía. Y hoy tenemos, como siempre, un programa muy interesante. Pero antes de desvelar el tema del programa, voy a presentar a mis queridos colaboradores. Además, hoy tenemos una colaboradora, podemos llamarla colaboradora, invitada, que es Sara Guntín. Buenos días, Sara.
Buenos días.
Que estuvo con nosotros en el anterior programa hablando de deporte y salud mental, ya que ella es licenciada en educación física y trabaja un tema relacionado con esta actividad. Y tenemos con nosotros a Marcos Obregón. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días.
Y al Ferralleiro. Buenos días, Ferralleiro.
Soy un poco como Eduardo Manos Tijeras, que el pobre estaba allí aislado solo.
Eduardo Manos Tijeras, pues no vi la película, pero bueno, sí, tenía pinta de solitario, no tenía muchas ojeras, así. Sí. Estaba triste.
No sé cuál es el origen de la película, pero parece un poco una versión moderna del monstruo de Frankenstein.
Ajá, bueno.
Sí, Eduardo Manos Tijeras lo había creado una persona que se había muerto y entonces quedó el pobre viviendo solo allí en lo alto de una colina y tal. Bueno,
pues se parece.
No voy a hacer más spoilers porque seguramente a estas alturas
ya habrán adivinado de qué vamos a tratar el programa.
Yo hoy soy como el gato de Schrödinger. Estoy en Barcelona corriendo y a la vez estoy aquí.
Porque había una media maratón, ¿no?
No, entera.
O una maratón.
Sí. Ajá. Entonces estoy a la vez, pues eso, estoy corriendo y a la vez estoy hablando.
En tus deseos, ¿no?
No.
Teniendo una experiencia extracorporal.
Exacto, que he tenido varias, ¿eh? Recuerdo a mi cuñado cuando, en un momento además que lo estaba pasando mal. Fruto de la ansiedad, hay una experiencia que se llama despersonalización o desrealización, que es un verte desde fuera, ¿no? Sientes que te estás viendo, que ves tu cuerpo prácticamente, que sales de tu cuerpo. Y desrealización es ver como el mundo de forma muy, muy extraña. Bueno, digamos que es un síntoma que viene causado por la ansiedad, ¿no? Como tantos otro tipo de temas que tienen que ver con la salud mental y que el origen es la ansiedad. Y mi cuñado, para quitarle hierro al asunto, pues a lo mejor nos íbamos a tomar unas tapas, unas bravas, y me decía, ¿para cuántos pido? ¿Para dos o para tres?
Porque al de realizarte...
Claro, dice, ¿cuántos somos ahora?
Está bien, bueno, hay que desdramatizar, sí, me parece bien. Bueno, pues como ya habréis adivinado, hoy vamos a hablar de la soledad, pero primero vamos a hablar de otro tema, que es el duelo. Entonces, bueno, yo quería lanzar una pregunta antes de escuchar el audio de nuestra compañera A la Triste, que hoy no ha podido venir al programa, pero le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí. También le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestra compañera Lady Poet, que no ha podido venir tampoco. Y como decía, antes de escuchar el audio que nos envía A la Triste contando una experiencia personal relacionada con el duelo, la muerte, pues quería lanzaros la pregunta de qué pensáis que es el duelo o si habéis tenido alguna experiencia reciente.
Bueno, el duelo, la palabra habla de la etimología de eso, de un dolor. Creo que relacionamos la idea de duelo con la muerte, pero yo creo que constantemente estamos haciendo duelos según cambiamos. Para mí, he tenido duelos muy importantes. Mi padre murió y tenía una relación difícil con él, por lo tanto quedaron creo que siempre quedan asuntos abiertos, pendientes, no se puede cerrar todo. Esa es una obsesión que tenemos de la completud, ¿no? De estar completos, y eso creo que es muy difícil. Pero bueno, ya tenía muchos problemas de salud mental. Digamos, el desencadenante de al final 8 ingresos, mucho sufrimiento, tuvo que ver con la muerte de mi padre. Eso lo he podido ir viendo con el tiempo. Pero ahora pienso que el duelo forma parte de mi vida. Por ejemplo, en un momento dado, pues después de la muerte de mi padre, se imprime ese diagnóstico que ha significado también, fue un cambio en mi vida. Fue otro duelo, ¿no? Una vida que tenía, y no te diría que plena, porque tenía también eso, como mucho malestar y no sabía canalizarlo y tal. Pero luego, digamos que tenía un prestigio social que con el diagnóstico se fue, y tuve que aprender a vivir de otra forma. También cambió el rol en mi familia, ya era el enfermo. Bueno, fueron muchas cosas. Eso es otro duelo. Y luego,
¿qué es el duelo de la pérdida de salud? ¿O pérdida o por diagnóstico?
Claro, también de un rol social. Y luego, por ejemplo, ha venido el duelo de vivir sin diagnóstico. Yo no quiero que el diagnóstico sea el centro de mi vida. Y ese es otro duelo, y es un duelo muy complejo. Y que muy poca gente hace o se atreve a hacer, porque es como que tenemos que asociar. O sea, es verdad que el diagnóstico al final forma parte de nuestras vidas y nos ayuda a tener ayudas y tal, pero no se puede convertir en una identidad, ¿no? El duelo de, digamos, desidentificar, en este caso, mi vida, mi realidad con ese diagnóstico, también ha sido complejo. Y es complejo, y ha tenido que cambiar, digamos, todo el ámbito familiar, ¿no? Todas las relaciones familiares se han movido para que haya ese duelo. Creo que estamos siempre, la pérdida, yo qué sé, de una, yo tuve un divorcio, ese es otro duelo muy complejo. Una mudanza, eso es otro duelo, porque vives en un lugar. Entonces, cuando hablamos de, y luego pues están los duelos de la muerte, que los llevamos mal, porque tenemos una mala relación, creo, con la muerte. Tenemos una relación de higiene, de asepsia con la muerte, como si la muerte casi no estuviera. Si tú vas a un tanatorio y prácticamente no, como dijo una vez una en una charla una chica, es que ahora los muertos ya no huelen. Antes teníamos que enterrar muy rápido, ¿no? O sea, hemos hecho desaparecer la realidad de la muerte porque no nos gusta, como hacemos desaparecer prácticamente todo aquello que no nos gusta.
Bueno, de hecho, el muerto en el tanatorio está detrás de un cristal, ¿no?
Y está frío y no huele. Es una muerte que casi no se ve.
Está separado por una pared y un cristal, casi no puedes oler nada.
Por eso, porque hay una asepsia. Nos da la sensación de que la muerte... No, antes hablábamos, ¿no? Antes de comentábamos esa película, es que no me acuerdo si puede buscar a lo mejor hacer algo útil el Ferralleiro y buscarnos esa canción, que es algo sobre el amor en Suecia, y comentaba esto de que allí a partir de una ley que tenía que ver con ganar en libertades, ¿no? Y en libertad, y hay mucha madre que tiene hijos en soledad, bueno, solitario, con ¿cómo es? Ahora no me sale la palabra, el in vitro, pero lo hacen
fecundación in vitro
en casa misma, ¿no? Te lo llevan y tal, o sea, que digamos no hay contacto prácticamente con nadie. Mucha gente, como hay, digamos, mucha seguridad social allí, en cuanto a beneficios y en cuanto a derechos sociales, mucha gente muere y durante 2-3 años el muerto está muerto y nadie sabe. Tú comentabas también, ¿no? El tema de la, digamos, nadie se entera de que ha muerto porque se ha desligado de sus relaciones sociales. No, 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 no. no hay... aquí, por ejemplo, esto es muy difícil que pasara en España porque...
Bueno,
la,
yo tengo
la
aquí,
es
yo tengo
muy
aquí
importante.
Una noticia para leer, pero si quieres la leo ahora o la
sí,
leo más la, tarde.
Sí, sí, la puedes leer.
Bueno, este es el caso de un hombre que estuvo muerto en su domicilio 15 años hasta que descubrieron su cadáver. Entonces os voy a leer la noticia. La soledad elegida de Antonio Famoso, el hombre hallado momificado tras 15 años muerto en su casa de Valencia. Valencia, 15 de octubre de 2025. La historia de Antonio Famoso, el hombre que fue hallado momificado en su vivienda de la calle, bueno, etcétera, después de llevar muerto 15 años, continúa revelando nuevos y estremecedores detalles. Lo que comenzó como un misterio sobre cómo nadie había notado su ausencia, se ha convertido en un retrato de aislamiento extremo y de una soledad que también fue en parte elegida. O sea, hubo una parte en la que él no quería tener contacto sí, sí. Con personas. Bueno, vamos a leer sobre su pasado. Antonio nació en el año 1939, trabajó durante años como albañil. Según fuentes cercanas, su vida cambió radicalmente tras separarse de su mujer en 1990. A partir de entonces decidió romper cualquier vínculo con su familia e incluso renunció a la custodia de sus dos hijos. Durante más de una década nadie preguntó por él, su buzón permanecía vacío, sus recibos seguían pagándose automáticamente y su vivienda daba señales de abandono solo hacia adentro. Fue la Dana de finales de septiembre, con las lluvias torrenciales que afectaron a Valencia, la que destapó el terrible hallazgo. El edificio subió filtraciones y un atasco en las bajantes, lo que obligó a los bomberos a acceder al piso de Antonio. Allí, entre basura acumulada, palomas muertas y excrementos, encontraron su estado en avanzado estado de momificación, tendido entre la cama y el armario, con la puerta cerrada por dentro con pestillo. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre huraño y reservado, que apenas mantenía conversación con nadie. Algunos vecinos pensaban que se había marchado a una residencia y otros sencillamente dejaron de recordarlo.
Bueno, pues he recordado porque mira, eso que pasaba en Suecia, que creo que se titula, a ver si me confirma, La teoría sueca del amor, me parece que es la película. Pues entonces ya está pasando aquí. Es decir, es un problema de, no sé qué piensa Sara, pero de desarraigo poco a poco que vamos teniendo con respecto a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, a la vida en colectividad. O sea, una tendencia a la individualización y a olvidarnos de la gente que existe al lado. No es, creo que en España va a ser difícil que pase por nuestra cultura, ¿no? Del contacto y de la familia. Pero aún así, en los últimos años hay cambios en... respecto a cómo nos relacionamos, cada vez nos cuesta más.
Yo leí que donde sucede eso mucho, que la gente fallece y no se dan cuenta, es en Japón, porque la gente alcanza una edad muy avanzada y ya esas personas, sus familiares ya murieron, ya no tienen familia, entonces fallecen y no se dan cuenta de que están solos, muertos en su domicilio. Lo leí en una revista de Facebook, no sé si dice revista, bueno, una página de Facebook que se llama Japón and More, que me aparece en el Facebook. Siempre leo noticias sobre Japón y decían que ese era un problema allí en la sociedad allí. Bueno, aparte de que luego vamos a comentar una película que se llama Alquiler de gatos, donde se refleja que efectivamente hay mucha soledad en Japón.
Sí, aquí la verdad que estáis presentando dos temas combinados, que es el tema del duelo y la soledad, ¿no? Que pueden estar relacionados en ocasiones sí, en ocasiones no, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Marcos que vivimos todos duelos de muchos tipos, ¿no? Y dice él, y es curioso, ¿no? Que en España difícilmente puede suceder, aunque bueno, esta noticia es de Valencia, en realidad.
Sí,
¿no?
Sí, por eso.
Es curioso. Sí, sí, sí. Y yo sí que escuché una vez, pero no sé tampoco si es un dato estadístico o qué, pero sí que escuché que... No sé si es en Europa en general, pero incluso también aquí en España, aún siendo bastante sociables como somos, pero que un poco la pandemia real
cambió,
que nos ataca es más la soledad, ¿no? Y antes, bueno, en el programa anterior que hablábamos un poco de depresión, ansiedad y demás, yo creo que por el tipo de vida y de la sociedad que tenemos hoy, pues la soledad es una de las realidades más grandes que sufre el ser humano. No siempre en una edad tan avanzada. Hay mucha gente, de hecho, yo ayer,
jóvenes, ¿no?
ayer hablé con dos jóvenes, uno de 21 y otro de 23, que me dijeron, me siento solo. Y una chica, me siento sola. Voy a la universidad, hago cosas, pero me siento solo. No tengo realmente ni un solo amigo con quien pueda compartir o intimar un poco más. No tengo,
¿y por qué,
¿no?
¿Por qué creéis? No sé si Yago tiene alguna teoría. ¿Por qué creéis que está pasando eso? No, nos sentimos solos. No sé.
Bueno, yo quería ¿querías decir algo?
Sí, quería simplemente añadir que relacionado con el duelo, es muy triste pensar que más allá del dolor real de la pérdida de un ser querido o de la pérdida de... Sí, la pérdida de alguien en tu vida por cualquier circunstancia, que hay personas que viven duelo continuo en vida sin haber perdido realmente nada. Simplemente es que nunca lo tuvieron, ¿no? Hay duelos de tengo una necesidad vital... Y nunca se cubre.
Ah, el duelo por lo que no sucedió, ¿no? Como, por ejemplo, no me casé, no tuve hijos.
Sí, pero
o no...
a veces carencias, yo diría a veces incluso vitales, porque puedes a lo mejor no casarte y no sentirte solo, ¿no? Pero
no,
hay carencias
pero...
vitales como es el amor, el cariño, el vínculo de amor, ¿no?
No sé si habéis visto los domingos, se titula la que ganó ayer, hace dos semanas, los Goya.
Ah, no lo vi.
No la viste. Ahí sí que no puedo decir nada, ¿no? Porque esta película está todavía prácticamente de estreno.
Ah, ¿qué película es?
Los Domingos.
Ah.
Que donde habla de lo que decía Sara. No sé si antes pregunté a Yago, no sé si lo estaba metiendo en un brete, sobre esta cuestión de por qué en los últimos años da la sensación las personas que tenemos problemas de salud mental sabemos lo que es la soledad, porque el sufrimiento es algo y el malestar que se lleva en soledad, por vergüenza, por muchas cosas. Y entonces, además hay una soledad que se triplica muchas veces, porque si además cuentas lo que te pasa, estás más marginado todavía. Entonces, es algo como que no hay salida limpia de eso. Pero sí que le quería comentarle eso, preguntarle a Yago si él piensa si hay alguna razón por la que últimamente, de alguna forma, la soledad está más presente en la sociedad, incluso en los jóvenes. Yo no me recuerdo, no sé, que pasara esto hace 40 años, de que los jóvenes, un joven de 20 años, sintiera tanta soledad como están expresando últimamente.
Bueno, yo creo que en eso influye bastante el estilo de vida, porque yo cuando era pequeño, nuestras tardes consistían en salir a la calle e ir a jugar con otros chavales. Hoy, desde muy pequeños, los chavales están en casa viendo series, jugando a la videoconsola, que incluso eso, que yo, a ver, soy de una generación en la que cuando era pequeño ya había videoconsolas, pero tenía que venir tus amigos a tu casa o ir tú a la casa de tus amigos. Ahora puedes jugar online, con lo cual puedes tener 500.000 personas con las que juegas a diario y no las conoces. Y entonces, al final, eso también te influye en que no tienes el hábito de relacionarte directamente con la gente. Y si el día de mañana, pues, por circunstancias de la vida, pierdes esos contactos tan etéreos, no tienes nada.
Es verdad, ¿eh? Es verdad que ha cambiado nuestro estilo de vida. Es verdad que estábamos en la calle.
Y también hay muchos contactos, no sé si se dice digitales o por las redes sociales, que no son vínculos emocionales profundos, sin embargo crean una falsa apariencia de que tienes muchos amigos, pero no son vínculos reales, por decirlo de alguna manera. O sea, se hace mucha vida a través de las redes sociales y eso conlleva otros problemas también. Por ejemplo, que aparezcan vidas perfectas, vidas ideales, sueños que la gente quiera alcanzar, como el viaje a Tailandia o la comida estupendísima o poses que... Luego hay también gente que imita, ¿no? Porque aparecen fotos en Facebook con unas posturas imposibles y hay una chica que saca fotos tratando de hacer esas posturas, no sé si lo visteis, que es de risa, ¿verdad? Muy gracioso, sí. Y bueno, es un mundo un poco ficticio, que no es un mundo real. Lo que dice el Ferralleiro, que los niños están en casa viendo esas cosas, pero no conectando, jugando al fútbol, como dice el Ferralleiro. Te paso el balón, nos alegramos, nos damos un abrazo, compartimos la merienda. O no, están en casa pues viendo esas fantasías, por decirlo, irreales. Quizá por eso es uno de los motivos por los que se sienten solos, porque detrás de eso hay un vacío.
Mira, es que lo que me ha venido a la cabeza es la imagen de una película de León de Aranoa que se titula Familia, y empieza con una foto de familia. Luego te das cuenta de que desde el comienzo, voy a destriparla porque es la primera película de Fernando León de Aranoa, o sea que tendrá, yo qué sé, 30 años. Sale la foto donde todos están felices. Luego te das cuenta, el argumento es que hay una persona que no tiene una familia y paga para en su cumpleaños a toda una serie de actores para que hagan de su familia. Entonces se estudian un papel y entonces está su hijo, tal, no sé qué, y todo responde a eso. En la foto todo el mundo está feliz. Y luego tú ves la película, ¿no?, donde no hay felicidad ninguna y además todo es ficticio, como te digo, son actores que ese hombre ha pagado para tener un cumpleaños, que es el cumpleaños que le gustaría tener a él. Imagínate la soledad que hay detrás, y luego vuelves a ver al final la foto, pero ya sabiendo todo. Y pensaba en lo que decías sobre las redes, es que las fotos siempre son una mentira, muchas veces, excepto si te pillan por sorpresa, uno posa.
Sonríes, no, sí, para la
pues,
foto.
Pues sonríes y a lo mejor te acabas de cabrear o en ese era un momento que, de hecho, me acordaba de que hay muchas parejas que cuando cortan no pueden evitar mirar las fotos, las redes de su pareja y siempre se creen que están felices, porque lo que muestra a la otra persona es que está feliz, a lo mejor solo para joder,
ya,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Siempre es sobre lo que decías, Bauman, Sigmund Bauman, que es un sociólogo, él comentaba que hemos dejado de vincularnos y ahora estamos conectados, ¿no?, en cuanto a las redes. Y la conexión significa que también podemos desconectar, o sea, bloquear. Eso no pasa en el vínculo, porque hay un conflicto y cuando hay un conflicto lo tienes que resolver. Para bien o para mal, no te puedes deshacer de esa persona. Y ahora lo que hacemos muchas veces es quitarnos de encima ese
el problema. Famoso soltar, ¿no? Sí, hay que soltar. Sí, sí. Que aparece mucho en las
sí,
redes.
Sí, es verdad. Pues yo no creo, yo creo en el conflicto. El conflicto es parte del ser humano y tenemos, ¿no?, que a pesar de que a veces es difícil, pues yo y la señorita Phillips podemos tener diferencias de cómo vemos el mundo, por ejemplo. O yo con Yago, o yo con Sara. Pero eso no quiere decir que podamos llegar a un punto medio donde, en ese conflicto que existe de perspectivas, de formas, de intereses, de objetivos, de lo que sea, de deseos, que podamos llegar a un punto medio donde cada uno tenga que ceder, ¿no? Y yo creo que últimamente nadie cede porque cada uno está en su móvil o en su reto, en su cápsula.
Claro,
¿no?
Y también son habilidades sociales, ¿no? A lo mejor, no lo sé, lo desconozco, pero la resolución de conflictos quizás sea una habilidad social, que no se aprende si no te relacionas.
Claro, exacto. Sí, sí, lo que decía Yago antes, ¿no? Pues ahora pensaba, ¿cuántas veces nos peleamos de pequeños, ¿no?, cuando íbamos a jugar y luego, pues, si no era... Y ahora parece que sean los padres los que te tengan que resolver el problema. Es que muchas veces te ibas, oh, me he enfadado, el tal, no sé qué, pues al día siguiente se tenía que resolver.
Además, piensa que también cambiaron las estructuras familiares. O sea, yo tengo dos hermanos que somos prácticamente las mismas edades. Antes, el que era hijo único era la excepción, ¿no? Sin embargo, ahora hay muchos niños que son hijos únicos.
Es verdad, es verdad.
Y eso, una vez que llegas a tu casa,
no había pensado eso, sí.
No tienes otros niños con los que relacionarte.
Sí, por el problema de la vivienda, ¿no? Que la gente solo tiene un hijo.
Si a eso le sumas que te aíslas porque estás con las tecnologías y que no necesitas, para hablar con alguien, estar presente, al final no hacéis actividades con gente.
Es verdad, es verdad.
Y eso también te va moldando un poquito a estar más aislado.
Bueno, entonces, ¿qué os parece? No sé, os sugiero. poner una canción y a continuación escuchar el audio de nuestra querida compañera La Triste, que como dijimos anteriormente, nos envió un audio contando su experiencia con el duelo, con un familiar que enfermó y posteriormente falleció. Entonces, si os parece...
También hay una buena noticia, que es que a La Triste no puede estar aquí porque tiene un trabajo nuevo y
felicidades.
Sí, la felicitamos.
Por su trabajo. Sí. Y vamos a escuchar una canción.
Bos días, parafusos e parafusas. Hoxe a La Triste, que non pode estar no programa, entonces deixo o seguinte testimonio sobre a temática do programa, que é a soidade e o duelo, no? Eu neste mes de pasado de febreiro estive acompañando un familiar case uns 20 días no hospital, porque bueno, estaba xa como nos últimos momentos despois de pois levar durante máis de 12, 14 anos unha enfermidade neurodegenerativa, no? Entonces, bueno, acompañámolo hasta o final, os familiares, no? E para min foi a primeira vez que estiven pois nun momento final dunha persona, no? Nun momento de morrer. Bueno, pese a que é un momento duro, tamén para min intentei darlle unha visión de positividade e de moita satisfacción tamén persoal de acompañar a esta persoa nos últimos momentos. Quería facer unha reflexión porque cando era pequeniña, aquí en Galicia, pois cando morría alguén na aldea ou si, ou iba a haber un enterro, sempre se nos negaba aos nenos, ou polo menos na miña familia, ou non ver nada, ou... Entonces, para min, sempre tive moito medo e moito terror, moito o descoñecemento, no, do que era a morte, tiña pánico entrar nun cemiterio. Entonces, a reflexión é a seguinte, que se a min, por exemplo, de pequeniña, me normalizaran esta situación, pois cando sufrín por primeira vez a pérdida, neste caso, xa hai moitos anos, hai máis de 20 anos, a pérdida da miña avoa, pois eu non sufriría tanto esa pérdida, ese duelo, no? Que chegou a ser un duelo crónico que me durou, pois eu diría que máis de 5 anos, o sea, eso foi terrible para, bueno, para o meu proceso vital nesa época que era tan xoven, no? E agora que xa, bueno, teño máis idade, a primeira vez que vin morrer a unha persoa, pois aprendín ou intentei velo desa parte de acompañamento, o importante que estar nos momentos finais dunha persona, de que se sinta acompañada, porque din que o último que sinten é o oído e o sentido do tacto. Din que hai que falarlles, sentirse, pues, sobre todo co tacto, ¿no? que están sostidos, que están acompañados. E por eso, para min, o meu resumen desta experiencia tan recente é, pues, é eso de positividade e de satisfacción, de despedir a unha persoa, ¿no? Así. Que me pasou despois? Pois xusto nese no día que finou, de repente, despois de parar, despois de chegar a casa, comer algo a mediodía e me tumbei no sofá, pois empezoume a batir o corazón moi, 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 moi rápido. Tiña unha tensión arterial por encima de 160, entonces eu, claro, puxenme aínda máis nerviosa, e entendín que eso foi como a baixada da adrenalina, ¿no? De que, aunque foron eu quixera ver esa situación positiva e de satisfacción, non deixa de ser un momento moi duro, entonces, claro, o corpo ponse a 200 de adrenalina e aunque te pinchen, non sintes a agulla, ¿no? Se me permitides esa expresión. Despois cando parei, pois veume como todo encima, ¿no? E que pasou? Que acudín ao médico, á miña enfermeira, bueno, fíxome un electrocardiograma, díxome que todo estaba ben, contáralle o que había pasado, e ela tamén, bueno, atender a esta persoa, vindo a facer moitos cuidados na casa, entonces como que era unha persona cercana e coñecía o caso, non? Entonces, díxome, tranquila, non pasa nada, é ansiedade, é normal, vale? Incluso a enfermeira fixo o comentario para que despois digan que a ansiedade se pode controlar. Vamos, eu non a puiden controlar hasta que, bueno, despois tomei o médico recetoume unha pastilla para, bueno, estar máis tranquila e poder continuar no que era, momentos do tanatorio, visita de familiares, etcétera, etcétera, porque eu sentía que non podía. E nada máis, despois estiven dous ou tres días con moitos dolores no peito, a altura do corazón, preocupábame, pero volvíanme a decir, eso é fruto da ansiedade, de pasar tantos días durmindo no hospital, inflamacións musculares, etcétera, etcétera. Que quero decir con isto? Que ao estar aquí neste programa falando deste tema, pois, bueno, nas situacións das pérdidas e as despedidas dos familiares ou de amigos, cando chegamos ao final da nosa vida, pois, bueno, eu agora mesmo estou vos contando este testimonio que me pasou non fai máis de 10 días, non? E, agora xa estou relativamente ben, non teño ese tipo de sintomatoloxía física, co cal xa me sinto relaxada e tranquila. E tamén comentarvos que a enfermeira ese día me dixo que un duelo, o mínimo duelo, dura un ano como mínimo. Porque me decía ela, claro, que acudían pacientes que lle decían, jo, é que levo 3-4 meses que xa pasou isto e sigo chorando, é normal, forma parte do proceso, ¿no?, de duelo. Así que, nada, se hai xente que se poida identificar con estas situacións, pois moito ánimo e pensar que eu, é a frase que sempre digo, que vivimos para morrer algún día, ¿no? Tarde ou temprano todos nos vamos a ir deste mundo, ¿no? É como un peche de ciclo, ¿no? Así que nada máis, un bico moi grande a todos, parafusos e parafusas e parafusos, gracias por estar aí e escoitarnos. Biquiños, bo fin de semana.
Un testimonio duro, el de nuestra compañera la triste, emotivo, y bueno, le enviamoste unha aperta a la triste, a ti e a tua familia, e alegrámonos de que esteas mellor, que teñas superado este trance. Y bueno, que pensades, compañeiros, do audio de a la triste?
Bueno, yo cuando era bastante joven, quizá 23 o 22 años, se murió el que había sido mi mejor amigo de la infancia, de un accidente laboral, se electrocutó y se quemó. Y es, no sé, es algo que he llevado y llevaré toda la vida ahí. Algo me cambió en aquel momento. También era una época que también estaba obsesionado con la muerte, con el sentido de la vida, con el absurdo, con el, y de repente pasa eso. También vi el dolor tan grande de la familia. Yo era, bueno, siempre está lo que decíamos antes, lo que comentábamos antes con Yago, pues es que siempre estaba en su casa y siempre estábamos jugando y siempre estábamos fuera también. Y luego nos habíamos separado un poco, nos habíamos distanciado. Él había decidido trabajar en la empresa de familiar de su padre y yo estudié. Y entonces llevamos, no sé, pues 4 o 5 años más separados, aunque nos veíamos y tal, pero ya de otra forma. Y de repente eso fue un drama para la familia, para todo el mundo y para mí. Bueno, es un duelo, no sé, a veces decimos que cerramos. Yo no creo que se cierren las cosas, están con nosotros, todo. Siempre hablamos como si pudiéramos archivar, ¿no? Como en los ordenadores, ¿no? Archivo, no sé, está ahí, a veces surge. A veces me parece curioso que cualquier detalle refresca un recuerdo que está completamente olvidado, de un día, un momento que había desaparecido completamente de tu vida.
Sí.
Y algo, un olor, un momento, un contacto, tampoco sabes a veces qué es lo que ha pasado, ¿por qué me ha venido ahora esto a la mente?
Sí, es increíble. Yo también viví esa experiencia.
Este momento.
Que te vengan recuerdos de una película que viste hace 20 años, sí, una imagen de una imagen, película.
No, sí. Es algo increíble. Bueno, no sé. Yo sigo, creo, comentábamos antes, me parece que estamos muy mal educados en cuanto a lo que es la vida y lo que es la muerte y qué hacemos en este lugar mientras tanto y disfrutamos muy poco, tenemos muy poca plenitud, llenamos el tiempo, nos angustiamos, queremos rellenar espacios para no sentir ese vacío. Para mí es muy importante sentir vacíos, poder estar en contacto con aquello que no se puede llenar. Y sentir y abrir las heridas.
Ahora hay muchas distracciones con el consumismo, las compras, la tecnología.
Sí, es que estamos siempre distraídos.
Sí.
¿No?
Con el móvil, especialmente.
Con todo.
Con todo.
Estamos, sí. ¿No? Estamos
y con adquirir nuevos productos.
Que nos produce al final esa sensación que hablábamos antes. No, ¿querías comentar esa película? Yo, como no la he visto.
Sí, si queréis, tengo por ahí. Comentamos.
Sí, porque así. Ya podemos hablar un poco de qué sugiere, porque en Japón es verdad que también hay, tienen todo un problema de soledad. No sé, no conozco la sociedad japonesa lo suficiente como para entender de dónde viene, ¿no? Las
ya,
causas.
Yo tampoco lo sé, la verdad. Bueno, pues si queréis, y el Ferrallero tiene lista la música, vamos a ir con la sección Locos por la Fama. Pues la película que nos ocupa hoy se llama Rent a Cat, en inglés, Alquiler de Gatos, podría ser en español. Por cierto, que viendo la película aprendí que gato en japonés se dice neko, porque la chica va por la calle, renta, neko, 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 va alquilando gatos. Pues la película es una película japonesa, Rent a Cat, Alquiler de Gatos, del año 2012. Se presentó, está escrita y dirigida por una directora, que ahora mismo no tengo el nombre aquí. Y se presentó en el Festival Internacional de Estocolmo en el año 2012 y en el mismo año se presentó también el Festival Internacional de Busan, que es un festival que se realiza en Corea del Sur.
Y bueno, la historia cuenta el hecho de una joven que vive en Tokio, alquila gatos a personas que también se encuentran en situaciones de soledad, al igual que ella. Y bueno, hoy normalmente suelo preguntar, ¿qué os ha parecido esta película? Pero hoy voy a preguntar, ¿qué te ha parecido esta película, Ferralleiro? Porque el Ferralleiro y yo somos los únicos que la hemos visto, debido a que hoy tenemos falta de personal. ¿Qué te ha parecido, Ferralleiro, la película?
Pues esta, a diferencia de otras que hemos visto, me ha gustado. Me ha gustado porque aparte, a ver, trata un tema muy triste, pero también tiene toques de humor.
Sí, es comedia también, sí, tiene cosas que nos reímos, sí.
Sí, sí. Y nada, y bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que comentar ahí, tanto de la parte de la soledad como del duelo, porque la protagonista también tiene su duelo, porque durante toda la película se ve cómo va escribiendo mensajes que cuelga en su pared.
Ah, sí, objetivos. Dice que los objetivos por cumplir son buenos, escribirlos y, bueno, ella los cuelga de la pared.
Y escribe diciendo, este año me voy a casar.
Sí, sí, sí.
Tenía cierto, o sea, como ella vivía sola, dice que solo atrae a los gatos, que ella lo que quería era atraer a personas. Habla mucho con su abuela muerta, que le tiene
un altar.
Un pequeño altar en su casa, entonces le habla a su abuela y le explica cómo le va. Y eso, cuelga mensajes como, me voy a casar, me voy a viajar a Hawái, y todas las cosas que desearía hacer pero que no puede hacer. Entonces yo creo que una parte de ahí es, como decía Sara, que también es su duelo, ¿no? Por las cosas que
no sucedieron, que no suceden, sí.
Objetivos vitales que tienes pero que no se cumplen.
Sí, yo reflexioné que debe haber mucha soledad en Tokio o en todo Japón para llegar a idear una película de estas características, porque es llamativo. Bueno, también en Japón nacieron, hablo sin saber exactamente, pero bueno, por lo menos existen los cafés de gatos, que es donde la gente va y acaricia gatos y tal, se relaciona con gatos, debido a que los pisos son muy pequeños y está prohibido tener animales domésticos, o no pueden porque el piso es muy pequeñito en Tokio. Pues a mí la película también me gustó mucho y demuestra que no es necesario muchos efectos especiales o mucha acción, porque la película apenas tiene acción, pero sin embargo es muy entretenida, muy entrañable, amena, divertida. Y retrata sobre todo escenas cotidianas y situaciones de soledad en la gran ciudad. O sea, se ve pues un hombre que por trabajo vive solo, alejado de su familia, de su mujer, de sus hijos, y alquila al gato hasta que vuelva con su familia. Una chica que trabaja en un alquiler de coches y también alquila al gato hasta que encuentre novio, porque ella cuando lleva 12 años trabajando en la oficina de alquiler de coches y cuando regresa a casa no tiene a nadie en casa. Una señora anciana que vive sola y también alquila al gato, en realidad cuando rellena el formulario dice ¿hasta cuándo? Y ella escribe, se ve cómo escribe en japonés, hasta que me muera, lo traducen abajo, ¿hasta cuándo? Hasta que me muera. Y bueno, luego a la chica la llaman, cuando las circunstancias personales de estas personas cambian, la llaman para que recoja al gato, en ocasiones porque la persona se quiere quedar al gato definitivamente. Y luego también está la anécdota graciosa de que aparece el vecino y le hace comentarios graciosos a...
Como tu vecino con tu pelo, ¿no?
Sí.
De la película, creo que es al final que le dice que está muy fea, ¿no?
Sí, porque se pone a llorar. Dice, ay, qué cara más fea, porque se pone a llorar. Sí, primero le dice que se exprese, que no sé qué, y luego le dice qué cara tan fea. Sí, es muy gracioso. Y también le dice, a los hombres, porque ella está soltera, quiere encontrar un marido. Y viene el vecino y le dice, a los hombres no les gustan las mujeres de más de 1,70. Y ella dice, pues yo mido 1,69, que por cierto, la actriz parecía bastante alta para ser japonesa, ¿verdad? ¿No te pareció bastante alta?
No sé si es que los demás eran demasiado bajos.
Sí.
Ella parecía bastante alta para comparado con el resto.
Sí, y me dio pena sobre todo la señora anciana que le preparaba al hijo las gelatinas, tenía la nevera llena de gelatinas para el hijo. Bueno, la señora se veía que estaba muy sola, que era el tema que yo comentaba en Japón. de que llegan a edades centenarias, hay muchísimos centenarios y claro, están muy solos porque ya toda su familia murió. Y como comentábamos, creo que ya lo comenté, no sé si fue en este programa o en el anterior, pero las personas fallecen y no, y la gente no se da cuenta de que la persona falleció. Es un problema que existe en Japón.
Y es, debe de ser devastador ver cómo te vas quedando solo en lo que son tus redes, ¿no?, familiares, tus vínculos y tal.
Cómo sí, está, y ver morir a tanta gente.
Cómo se va muriendo todo el mundo, ¿no?
Sí.
Eso debe ser increíble. Y luego también pensaba sobre la película, lo que comentabais. ¿Quién pone esos objetivos en realidad, ¿no? ¿Qué, cómo se produce esa soledad, ¿no? El casarse, ¿no? Esos mandatos para poder ser feliz. Ayer pensaba, reflexionaba, estamos en una edad, los que tenemos más o menos eso, 50, crítica. O sea, yo veo cambios en tanto en las mujeres como en los hombres. Nos da a veces por hacer deporte de forma estrafalaria casi, ¿no? Como no aceptar que el cuerpo cambia, que nos estamos muriendo. De hecho, hay, yo creo que detrás de todo hay esa realidad que se va produciendo, esa conciencia de que eres mortal, ¿no? Por achaques, por qué pasa, porque realmente tú vas viendo el cambio en el cuerpo. Y no diría que se puede distinguir entre dos tipos de o dos formas de llevarlo, pero es verdad que hay personas de mi ámbito cercanas que las veo como se van amargando y otras que deciden, hay decisión, ¿eh? Hay elección, como decía Sartre, ¿no? Estamos condenados.
¿Qué quieres decir?
Hay una decisión, vas tomando decisiones para encerrarte y vivir porque, por lo que sea, y vivir con tristeza, con pena, o hay la decisión de ser un viejo con cierta alegría y disfrutón y tal.
Sí, pero a veces es difícil porque vienen las enfermedades, los dolores, dolor crónico. Ya, sí.
No te digo que no, o sea, las circunstancias marcan muchísimo y cambian. Y ahora pensaba, me ha venido a la cabeza, no sé cómo se llama la casta de los indios, que los intocables se llaman, los que no, sí, los, ¿no? Sí. Creo que son los intocables. Ah, esa persona, ¿qué libertad puede tener? Porque ya viene muy marcada de la condición social, ¿no? Y de qué lugar tiene. Eso es verdad. Pero dentro de esas circunstancias, nosotros estamos constantemente eligiendo, escogiendo, ¿no? Optando hacia un lugar o hacia otro.
Sí, pero hay veces que como que la vida te lleva por un sitio, tú acabas siendo de una manera y en realidad es que no sabías cómo tomar otras opciones para ser de otra manera. Sí, en realidad a veces no quisieras ser de otra manera, pero no sabes cómo ser de otra manera.
Sí, porque podemos aprender, es verdad. Es verdad.
A veces no.
Pero estamos escogiendo, ¿eh? Que no sea que a veces nos escondemos, ¿no? Digo por esa, esos amigos que veo amargados y que se esconden en estas son las circunstancias que me tocan y yo veo y digo, porque, bueno, tú y yo lo sabemos, además, no nos han tocado circunstancias fáciles a mí, al menos en mi caso.
No,
han
yo creo que a mí muy, tampoco. Muy bueno, complejas. Ahora mismo tengo una vida fácil, pero bueno, en el pasado sí que tuve una vida más difícil porque tuve la enfermedad mental y otras circunstancias, sí.
Claro, entonces, y dentro de eso, bueno, pues uno va sin darse cuenta constantemente eligiendo y esas elecciones tienen consecuencias. Y esas es que no creo que sea fácil por lo que decía, porque en un momento dado la conciencia de mortalidad, como por referirme un poco al audio de A la Triste, ¿no? Se vuelve mucho más clara, ¿no? Me voy a morir. ¿no? Que eso a los 20 años es más difícil.
No lo piensas, que no, lo ves muy lejano.
Bueno, lo piensas de otra forma, en mi caso, ¿no? Pues con la muerte de mi amigo, sí, pues se vuelve algo.
En circunstancias, ¿no? Sí, pero normalmente sí. Lo ves muy lejano.
Lo ves,
¿sí?
Más lejano.
Incluso eres, sí, un poco inconsciente de posibles, sí, peligros, como que te parece que no te va a pasar nada.
Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, con el coche, con el todo.
O
sí,
subirte a, sí, una atracción de feria, sí, que yo ahora no me subiría. Y cuando era joven me subía al saltamontes, sí, o sea, sí, no sé, sí, qué. Sí. Y ahora digo yo, a ver si se va a soltar un carrito de eso. Sí,
los miedos, los miedos, entran, sí, miedos. Yo creo que al final realmente las circunstancias de cada uno son muy variadas, ¿no? Pero pienso que ese tema de la elección de los pensamientos, la elección de, sí, de los pensamientos, creo que es algo que cada uno puede ir trabajando. Y al final las circunstancias pueden ser muy variadas, pero siempre tendremos una cierta libertad para tomar decisiones, ¿no? Yo, en mi caso, una cosa que practico de forma real, ¿no?, en mi vida es esta palabra que me gusta mucho, que es la gratitud, el sentido de gratitud de todo, ¿no? Creo que, en general, si nosotros somos capaces de darle valor a todas las cosas pequeñas que tenemos todos los días, somos más conscientes de todo lo que sí tenemos para poder disfrutar y no tanto de todo lo que nos falta, ¿no? Porque da igual cuánto tengamos o que las circunstancias sean mucho más favorables, siempre va a faltar algo, siempre, ¿no? Y aunque, por ejemplo, uno pueda pensar, voy hacia la muerte, yo, por ejemplo, a mí me pasa al revés. Yo siempre siento como una gratitud por todo, 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 ¿no? Pues hoy, ay, pues hoy voy a un programa diferente, voy a una experiencia, ah, hace sol, ay, qué bien que dormí bien, no sé, cosas muy pequeñas, ¿no? Y luego una cosa que creo que es muy buena contra la soledad, contra la tristeza, es el intentar salirse un poco de mí y proyectarse en los demás, ¿no? Uh-huh. Todas las personas que están solas seguro que tienen en sus vidas a alguien que incluso se siente más solas que ellas. O por lo menos empiezas a atender a otra persona, a preocuparte por alguien que está solo y tú dejas de sentirte solo, ¿no? Creo que es algo muy, muy bueno porque al final los vínculos te dan mucha alegría. Y donde quiera que haya seres humanos hay necesidad, ¿no? Y pienso que trae mucha satisfacción el pensar que tu vida, mientras la tengas, puede ser un instrumento para consolar, para traer esperanza a otras personas, ¿no? Y tu vida se vuelve mucho más útil cuando puedes ayudar a otra vida, ¿no? Yo creo que, bueno, también por mis creencias, no creo que este es el final. Nosotros estamos en una etapa, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de vida eterna, ¿no? Porque creo en un Dios que promete vida, ¿no? Y creo que estamos en una etapa donde hemos recibido la vida como un regalo para aprovecharla, disfrutarla. Y hay gente que está muy enfermita, tanto mental como física. Aún así, creo que todo el mundo en su cabeza tenemos como ese refugio donde poder encontrar oportunidad. Creo que la mente es un sitio de oportunidad, incluso aunque tengas que estar en una silla de ruedas o a veces en una enfermedad mental, todos, supongo, y hablo aquí un poco desde ese conocimiento, pero entiendo que tenemos todos allí una esfera de libertad personal donde podemos decidir qué hacer, qué mundo construir de oportunidad, pues allí nuestra mente. Y al final, según pensemos, acabaremos también actuando, ¿no?
Sí, para mí la gratitud fue muy importante, empezar a dar las gracias, como tú dices, por las cosas. Y de hecho leí que la gratitud es la madre de todas las virtudes. Y otra cosa que iba a decir es que a veces cuando te encuentras mal, porque a mí me sucedió, te centras mucho en ti mismo. Estás muy, no sé si decir egocéntrico, si esa sería la palabra, sí, pero muy centrado en ti, en lo que te pasan, en lo que te hicieron o en lo que te pasó.
Por tu necesidad.
Sí, es, no sé, yo no sé, pienso que quizás una forma de protección, de envolverte sobre ti mismo, y es cuando te empiezas a encontrar mejor, cuando sales de ti y te empiezas a preocupar por los demás, que eso es una señal de que estás mejor y muy sano, que ayuda a sanar. Y por eso lo de tener mascotas y tal, bueno, lo de la mascota es muy sanador, pero ya relacionarte con otro ser, preocuparte por sus necesidades, salir de ti, interactuar, y ya preocuparse por alguien que no eres exclusivamente tú.
Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, podría ser el título de un programa. Me ha parecido muy, muy bello lo que decía Sara. Y hablando de gratitud, es verdad que a veces nos olvidamos de que nuestro programa se hace gracias a una emisora que está muy bien parida, que se llama Quack FM, y quería recordar que va a haber una gran fiesta porque se cumplen 3 años y deberíamos estar agradecidos a...
Sí, una cena baile, ¿no?
Pero sobre todo la foto también, ¿no? A las 1:04
el día 21 de marzo en María Pita. Nos reuniremos todos los que podamos para hacer una superfoto multitudinaria, porque lleva ni más ni menos que 30 años y es agradecido tener esta radio comunitaria que nos da tanto, sí, ¿no? Y que nos permite pues hablar con libertad, ¿no?
Luchar contra la soledad,
sí,
contra el duelo,
sí.
Sí. Depresión. Sí, es un espacio de integración.
Y porque, que genera vínculos.
Sí,
que
genera vínculos.
Tanta vida.
Redes sociales y luchamos contra, no sé, la exclusión. Bueno, ya dije integración, sí, porque hay muchos colectivos que luchan por sus derechos y participan de una radio comunitaria, reivindican cosas y se integran de esa manera. Muchos colectivos que están en riesgo de exclusión, como nosotros, por ejemplo.
Pues eso, el 21 de marzo a la 1:04... horas, los 30 años, la foto de los 30 años de Quack FM.
Qué bueno.
Bueno, pues ya queda un minuto.
¿Quién es Oliver y Benji?
No, es que le pedí a iniciar sesión, me parece que no la puede poner.
Está complicada la cosa.
Está complicado. Pues nada, dar las gracias otra vez a Sara Guntín por haber venido personalmente.
Sí. Yo gracias a vosotros, porque ha sido para mí hoy una oportunidad de aprender. Aprender cositas de todo lo que habéis compartido y gracias por la oportunidad.
¿Y te gustó la experiencia?
Mucho, me encanta el estudio, me encanta el trabajo que hacéis y bueno, me parece bonito hasta dónde puede llegar y yo creo que muchas personas que pueden sentirse muy identificadas y apoyadas con esta labor.
Pues que recuerden que además de escucharnos pueden ser mecenas y ayudarnos a financiarnos.
Ah, muy bien.
Sí, si queréis podéis escribirnos a radioparafusoquack@gmail.com y con esto nos despedimos. Vamos a escuchar la canción de sintonía.
Hasta dentro de 2 semanas.
Adiós.
Chao.
Bueno,
hasta luego.
Hay que ver cómo vive Panchito.